Bienvenidos todos. Qué alegría compartir este momento de oración y de alimentarnos juntos de la palabra de Dios. En este instante recuerdo las palabras que Jesucristo dijo a sus apóstoles. Después de esas jornadas tan duras, tan difíciles, tan extenuantes, en una oportunidad les dijo Jesucristo: venid vosotros solos a un lugar tranquilo, a un lugar apartado. Y el evangelista explica: eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. ¿Cómo es de tierno Jesucristo? ¿Cómo es de cuidadoso? Y en verdad no se le escapa ni un detalle. Fíjate lo que dice: venid vosotros solos a un lugar apartado. Los discípulos colaboraban en la misión de Cristo, pero también se agotaban. Jesús los lleva a rehacer sus fuerzas, descansar con Él y en Él, recuperar energía. Ese es el objetivo de nuestro retiro espiritual: descansar junto a Jesucristo, recuperar fuerzas y energía. Pero además hay otros objetivos, por ejemplo, confrontar nuestra vida con la palabra de Dios. La palabra de Dios, nos dice el apóstol Santiago, es como un espejo. Y en ese espejo que es la palabra, tenemos que mirarnos con frecuencia para ver si realmente estamos respondiendo al llamado que el Señor nos hizo, a nuestra vocación de evangelización. Es más o menos lo mismo que sucede cuando una mujer por la mañana, antes de salir de casa, seguramente se maquilla y para eso utiliza el espejo. Pero ella a lo largo del día se mira al espejo varias veces también, porque sabe que probablemente por el calor, por el sudor, por algún descuido o porque fue a comer o lo que sea, necesita nuevamente recuperar su aspecto y su belleza, y para eso utiliza el espejo. A lo largo del día se mira varias veces al espejo y corrige, pues, lo que se puede corregir, porque no todo se puede corregir, pero hay muchas cosas que se pueden corregir. Entonces, para eso se utiliza el espejo. El retiro espiritual es el tiempo del espejo, y nuestro espejo es la palabra de Dios. Tenemos que mirarnos en la palabra para ver cómo estamos delante del Señor. Ese es otro objetivo. Llevamos tres objetivos. El primero es descansar junto a Jesús. El segundo es recuperar fuerzas. El tercero es mirarnos al espejo. Y hay un cuarto objetivo que es muy importante. Este es mirar hacia el futuro. Mirar hacia el futuro. Tú sabes que un retiro espiritual es como una pausa que hacemos. Y uno de los frutos de esa pausa es reflexionar. ¿Con qué propósito? Tomar los correctivos necesarios y avanzar hacia el futuro. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, tenemos esos cuatro objetivos. Me disculpan que yo repita tanto, pero precisamente se trata de que nos queden muy claros. Descansar junto a Jesús. Ese es muy bello. Es necesario, muy necesario. Recordemos que existe siempre la tentación del activismo. Hacer, hacer, hacer muchas cosas. Pero se nos olvida la importancia de descansar junto a Jesús. Recuperar fuerzas. Recuperar fuerzas, que también significa recuperar alimento, que también significa recuperar luz. Necesitamos enseñanza, necesitamos palabra, todos necesitamos escuchar predicación. Todos. Recuperar fuerzas. ¿Cuál es el tercer objetivo? El espejo, ¿no? El espejo. Mirarnos en la palabra, confrontarnos con la palabra. Y el cuarto objetivo es mirar hacia el futuro. Son los cuatro objetivos del retiro espiritual. Cuando termine el retiro espiritual, cada uno tendrá que evaluar si se lograron esos cuatro objetivos. Es decir, las cuatro preguntas que tenemos que hacernos mañana al terminar el retiro son: primera, descansé junto a Jesús, me siento descansado, me siento a gusto con Él. ¿Se siente Él a gusto conmigo? Esa es la primera pregunta. La segunda, he recuperado fuerzas, sobre todo fuerzas espirituales. Recordemos que hay batalla, que hay combate. Ya nos dice el libro de Job, ¿no es verdad que la vida en esta tierra es un servicio militar? La vida es combate. Mañana tendremos que preguntarnos, ¿he recuperado fuerzas? ¿Estoy listo para emprender el combate? Y ustedes, queridos amigos, líderes de la renovación carismática, ustedes tienen un gran combate. Un gran combate. Desde este sitio en donde nos encontramos un poco levantados sobre la ciudad de Cali, es muy fácil recordar eso. Miren, miremos la enorme extensión de una ciudad que necesita el Evangelio de Cristo. Pero así como lo necesita, así también lo rechaza. Combate. He recuperado fuerzas. Estoy listo para emprender batalla. Luego viene la tercera pregunta. ¿Qué me mostró el Señor? ¿Qué debo corregir? Corregir el maquillaje es una cosa elemental. Las correcciones que trae la palabra de Dios a nuestra vida suelen ser más profundas. Recordemos que la palabra de Dios nos exhorta. La palabra de Dios nos consuela. La palabra de Dios nos anima. A ver, no toda confrontación es un regaño. No siempre la palabra de Dios nos regaña, también la palabra nos consuela, nos anima. Muchas veces es como si Dios nos diera una palmadita en la espalda y nos dijera, bien por esa, me gusta lo que estás haciendo. Me gusta cuando te veo postrado en oración. Me gusta cuando veo que te esfuerzas en dar testimonio de mí. La palabra es el espejo que no solamente nos ayuda a corregir, sino que también nos anima. ¿Qué me ha mostrado la palabra? ¿Qué nuevo me ha mostrado la palabra en este día? Esa es una pregunta que hay que resolver. Habrá que resolverla en la evaluación del día de mañana. Y finalmente, ¿qué luces me da Dios para mi futuro? Mi futuro como creyente, mi futuro como familia, mi futuro como líder de la renovación carismática, mi futuro también como evangelizador. ¿Qué me ha mostrado el Señor? ¿Qué me ha mostrado? Bueno, este es el propósito del retiro espiritual. Yo diría que en todo retiro espiritual hay que tener estos cuatro objetivos. Cada retiro espiritual, sin embargo, tiene su propia característica. Es decir, tiene un énfasis particular. Hacemos un énfasis. Y el Señor le mostraba a nuestro querido hermano, el padre Arcesio, y a sus colaboradores, hacer el énfasis en la configuración con Cristo. Ese es el énfasis particular de este retiro. Configurados con Cristo para un ministerio de santidad, para un ministerio de amor y de santidad. Configurarnos con Cristo, ¿eso qué es? Adquirir la imagen, la figura, la forma, el estilo, la manera de ser de Cristo. Eso es precisamente configurarnos con Cristo. Y en eso nos vamos a centrar, la configuración con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Pues formarnos con Él, formarnos en Él. Pero hay un detalle. A ver, hay cosas de Cristo, hay cualidades de Cristo que son muy fáciles de aceptar. Hay otras cualidades de Cristo que no son tan fáciles. En este retiro vamos a hablar de la configuración con Cristo en aquellos aspectos que son tal vez los más difíciles. Voy a tratar de explicarme. A ver, Jesús, por ejemplo, tiene una gran compasión, una gran misericordia, una gran ternura. Tiene mucho amor. Su amor por los pequeños, por los enfermos, por los pecadores es verdaderamente notable. A veces es como fácil sentir ese mismo amor. A veces cuando miramos los enfermos postrados en sus necesidades, postrados en su dolor, podemos sentir esa misma compasión de Cristo. Tal vez esos no son los aspectos más difíciles. Y aquí queremos referirnos a los aspectos difíciles. Hay cosas de Cristo que son verdaderamente difíciles, pero en esas cosas, en esas cualidades o rasgos de Cristo, ahí está la verdadera madurez cristiana. Es ahí donde verdaderamente se juega el crecimiento hacia la santidad o el retroceso hacia la mediocridad. Por eso hago énfasis en eso. En Cristo, repito, hay aspectos que son más o menos fáciles de asimilar. Que uno busque amor hacia la gente, sí, eso suena razonable, eso suena accesible. Pero hay otras cosas que no son tan fáciles. De la propuesta de Cristo hay cosas que son realmente difíciles, pero en esas cosas difíciles se juega la verdadera madurez cristiana. Y en esas cosas difíciles es donde uno ve si un cristiano, después de haber tenido un proceso de conversión, se va a resolver hacia la vía de la santidad o se va a resbalar hacia el valle de la mediocridad. De modo que cuando hablamos aquí de la configuración con Cristo, estamos hablando del futuro que nos vamos a jugar. Hoy el Señor te pregunta, si tú quieres emprender resueltamente el camino de la santidad con todas sus consecuencias, o si tú te vas a dejar resbalar hacia la mediocridad, que es la antesala de la traición a la fe y de darle las espaldas al mismo que nos ha redimido. Esa es la decisión propia de este retiro. Quiero tomar verdaderamente la senda de la santidad. Quiero tomarla. La renovación carismática es un regalo inmenso de Dios para la Iglesia y para la salvación del mundo. Pero ustedes saben que la renovación carismática, aunque empezó bien en muchos lugares, no en todos los lugares ha seguido bien. Ya la renovación carismática tiene algo más de 30 años de vida en la Iglesia. Y en más de 30 años, pues ya se ve cuál es el camino recorrido. Y así como hay cosas muy bellas y hay lugares donde está creciendo y floreciendo esta experiencia, hay otros lugares donde está declinando. Me dolió mucho escuchar de una persona muy autorizada, el padre Darío Betancourt, una persona que me parece que conoce muy bien la renovación carismática, que ha viajado anunciando el Evangelio a más de 103 países. Y ustedes saben muy bien quién es el padre Darío Betancourt. Hablo con él porque compartimos el ministerio de la predicación en la ciudad de Los Ángeles hace unos días. Y me dice, como yo veo la renovación carismática, está declinando, está de capa caída casi en todo el mundo. Eso dice Darío Betancourt. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que nos vamos a desanimar? No creo. Esto lo que quiere decir es que muchas personas, cuando han llegado a este momento decisivo, el momento de optar resuelta y totalmente por la santidad, de pronto han creído es demasiado, o de pronto han sentido que pueden hacer negociaciones, que pueden buscar compromisos, que pueden negociar con la exigencia del Evangelio sin llegar hasta sus últimas consecuencias. Un movimiento del Espíritu Santo solo puede acabar en santidad. No hay otro desenlace posible. El que es movido por el Espíritu Santo, ¿hacia dónde será movido? Pues será movido hacia Dios, hacia la unión con Dios, hacia el amor a Dios. No tiene otro destino. No hay otro destino posible para la renovación carismática católica sino darle santos a la iglesia. No hay otro camino posible. Y santos significa santos. Santos significa lo que dice San Pablo en la carta a los Efesios: irreprochables en su presencia por el amor. Eso es santidad. Santos significa configurados con Cristo, en lo pequeño y en lo grande, en lo privado y en lo público, en los pensamientos, en las palabras, en las acciones, en las opciones, en las decisiones, en la manera de ser y de actuar. Santos significa santos. El Espíritu de Dios obra en nosotros, y el Espíritu de Dios quiere obrar en nosotros mucho más de lo que ha hecho. Mucho más. El Espíritu Santo quiere llevarnos hacia una plenitud, y esa plenitud se llama la santidad. El principal pecado que me parece a mí que ha cometido la renovación carismática es convertir la evangelización en una técnica. En una técnica. Aprendemos qué hay que hacer para que la gente reaccione de tal o cual manera. Se vuelve una técnica. Aprendemos que hay unos cantos que son movidos. Aprendemos que hay unas actividades que ayudan a que la gente se sienta bien. Aprendemos que hay unas fórmulas de oración que ayudan a que la gente se extrovierta. Pero una técnica no va a salvar al mundo. Las técnicas, la repetición de técnicas, no va a salvar al mundo, no va a cambiar al mundo. Muchas veces a lo largo de la historia se le ha hecho trampa al Espíritu Santo, o se le ha querido hacer trampa al Espíritu Santo, reduciendo el misterio de la santidad a una técnica. Les voy a contar este detalle, por ejemplo. Cuando empezaron a hacerse las primeras escuelas y colegios cristianos, específicamente cristianos católicos, lo que deseaban aquellos fundadores era santidad. En el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, un gran sacerdote, San Juan Bosco, empeñó su vida en una obra educativa. Todos reconocemos a los salesianos como gente comprometida con la educación. Salesianos y salesianas. Pero Don Bosco, como dicen en Italia, es decir, el sacerdote, a los sacerdotes les dicen don en Italia, Don Bosco, San Juan Bosco, no quería simplemente que estos muchachos o estas niñas pudieran terminar su primaria, su secundaria, y fueran ciudadanos muy correctos y muy buenos. San Juan Bosco anhelaba santos. Santos. Quería niños y jóvenes libres de pecado. Claro, libres de ignorancia también. Pues sí, para eso está la educación. Pero los quería sobre todo libres de todo pecado, libres de toda mancha, inmaculados, irreprochables en la presencia de Dios por el amor. Para eso nació la educación católica. Laura Vicuña o Domingo Savio, dos hermosas estrellas de santidad de la familia salesiana son expresiones del ideal de Don Bosco. Niños y niñas santos. Si Jesús vivió su juventud en santidad, pues entonces se trata de que los jóvenes vivan configurados con Jesús en santidad. Don Bosco quería eso. Quería eso. Niños, jóvenes, santos. Yo no soy nadie para criticar a los salesianos de comienzos del siglo XXI, pero sí sé que jesuitas, franciscanos, dominicos, salesianos y todos los que tenemos colegios, hace rato que abandonamos el lenguaje de la santidad. Hace mucho tiempo. Ya eso no se habla. Lo que se habla es cuáles son las clasificaciones en los exámenes del Estado. ¿Quiénes sacan el mejor ICFES? Que si hay problemas financieros, que cómo funciona el restaurante escolar, que cómo va el desempeño académico. Y claro, yo no niego que esas cosas son importantes. Pero de por Dios, ¿qué pasó con el anhelo primero? ¿Qué pasó con el anhelo de María Mazzarello y de Juan Bosco? ¿Qué pasó con esos educadores? Ellos aspiraban a una cosa, santidad. Y el mecanismo, el medio para llegar a la santidad era escuelas. Ahí es donde yo quiero llegar. El fin era jóvenes santos. El medio, escuelas. ¿Qué es lo que va pasando con el tiempo? Que el medio, el instrumento, la herramienta se convierte en un fin. Entonces ya lo único que interesa es tengamos los mejores colegios según los criterios del Estado colombiano, tengamos los mejores institutos, tengamos los mejores laboratorios, tengamos los mejores resultados. El medio se convierte en un fin porque el fin se olvida. Es posible que haya colegios salesianos maravillosos, yo lo deseo. Pero lo que yo conozco de colegios de jesuitas, dominicos, franciscanos y todos los demás, ¿en qué han quedado? Se han quedado en los medios, se han quedado en la técnica. El fin era santidad, el medio era escuelas, pero el medio se volvió tan importante que ya los sacerdotes que estamos trabajando, o las comunidades que estamos trabajando en colegios, nos quedamos en el medio. Simplemente nos interesa tener excelentes colegios. Hermanos, lo mismo le ha pasado a la renovación carismática. En solo 30 años o más, ya le ha pasado. Voy a dar un ejemplo. Los ministerios de música, la música carismática, la música entusiasta, rítmica, bella de la renovación carismática, es un medio. El fin es conversión, crecimiento y santidad. Ese es el fin, ese es el verdadero propósito. Pero a veces el medio se convierte en un fin. Y entonces se encuentra uno, por ejemplo, con gente que tiene su ministerio de música y vive para la música y sacan no sé cuántos CDs, y la música, y la música, y la música. Y va uno a ver cómo está el ministerio de música, y en el ministerio de música a veces falta muchísima conversión. A veces falta muchísima conversión. Y lo mismo pasa con el estudio. Estudiar es muy importante. En el caso de mi comunidad, de nosotros los dominicos, el estudio es muy importante. Nuestro fundador quiso que estudiar fuera parte de nuestro carisma. Y nosotros, digamos que hasta cierto punto, tenemos fama de intelectuales, nosotros los dominicos. Pero el estudio era un medio. El estudio no era el fin. Y resulta que a veces el medio se convierte en un fin. Es decir, el dominico se siente muy feliz porque tiene muchos títulos, porque tiene muchos estudios, porque tiene muchos libros y sabe escribir cosas que no se las entiende nadie sino él mismo, porque es un portento de inteligencia. Pero ya el fin, que era la santidad, que era la conversión, que era la salvación de las almas, se perdió. Siempre estamos expuestos al mismo peligro. Ya se trate de hacer escuelas o ministerios de música, o universidades, o de estudiar o de cantar, siempre el medio es atrayente. La música se puede convertir en un fin en sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que yo estoy diciendo que cancelen o que cierren las escuelas católicas? No. ¿Hay que cerrar o hay que los dominicos dejen de estudiar? Tampoco. ¿Que los ministerios carismáticos dejen de cantar? Tampoco. Lo que estoy diciendo es que todos tenemos que confrontarnos con la palabra de Dios y preguntarnos, oye, sí, yo estoy cantando bien y salió excelente ese ministerio de música, pero un momentico, ¿cómo estoy yo ante Jesús? No se trata de que dejes de cantar bien ni que dejes tu música está sonando precioso tal vez. Se trata de que te preguntes cómo estás tú ante Jesús. Estuve en un congreso hace un tiempo y mire por ejemplo lo que sucedió. Llegó el momento del avivamiento, la alabanza inicial. Bueno, la gente del Ministerio de Música canta y canta y tal, y alabaré y bendito sea el Señor y etcétera. Cuando llegaba el momento de la enseñanza, todos los muchachos y las niñas del Ministerio de Música se salían y se ponían a conversar allá en el patio, porque además como todos son tan jóvenes y todos son tan bonitos y todas son tan lindas y disfrutan tanto de su compañía, entonces les encanta es conversar entre ellos. Entonces se ponían a conversar, hacían visita, no sé qué. Uy, ya el padre va a acabar la predicación. Y otra vez venían corriendo, corriendo, corriendo. Otra vez alabaré. Eso es un espectáculo. Eso es dar un espectáculo. Eso no es un ministerio de música. Y sucedió una cosa que mucha gente se dio cuenta. El padre que estaba predicando llevaba su predicación en una tónica de arrepentimiento, de humillación, de adoración. Y cuando llegaron los del Ministerio de Música, empezaron a cantar como quien pone un cassette. Ellos pensaron que otra vez era empezar, ¡no hay Dios tan grande! Y la gente estaba en otra tónica, porque la gente estaba conmovida por la palabra del predicador. La gente necesitaba era algo muy suave de adoración, de arrepentimiento. Y estos llegaron a poner su cassette, porque estos llevaban una hora haciendo visita en el patio. Yo no digo que esos muchachos o esas niñas sean los últimos o peores pecadores del mundo, sino es un ejemplo que muestra cómo un medio se puede volver un fin. A ellos les interesa cantar y les interesa lucirse. A ellos les gusta eso, cantar y lucirse. Eso es lo que les fascina. Entonces, ¿qué pasó? Que están buscando ya no la gloria de Dios, sino su gloria. Y Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, ¿ustedes cómo van a buscar la gloria de Dios si están buscando su propia gloria? Todas las cosas son relativas y están en función de la evangelización, de la búsqueda de la santidad, de la conversión, de la salvación de las almas. Pero siempre existe el peligro de tomar los medios como fines. Bueno, este no es un problema únicamente de los ministerios de música. Puede pasar en todos los ministerios. Por ejemplo, puede pasar en la gente que está coordinando. Es difícil a veces el tema del poder. Es muy difícil. Miren, para dar un ejemplo de lejos y luego damos ejemplos de cerca. Hace unos años, esos años pueden ser como unos 15 o 20 años, tal vez unos 20 años, la renovación carismática en Italia, que llegó a tener una fuerza muy grande, muy grande. Era un movimiento de una fuerza, de un crecimiento. ¿Pero qué pasó? Que tenían una mesa directiva o equipo coordinador o como se llame, junta, consejo, el nombre que le pongan en cada lugar. Tenían una mesa directiva y los de la mesa directiva se sentían también en ese cargo tan importante que el cargo, que es un medio, se les volvió un fin. Les encantaba sentir, bueno, me perdonarán lo que voy a decir, pero es que a los italianos les encantan los cargos, ellos son felices, soy el presidente, el magnífico, rector magnífico, rectore magnífico, ellos les encantan esos cargos que son así. Bueno, el hecho es que la gente que estaba en la mesa de esa directiva no quería salir de ahí, no quería que lo sacaran de ahí. Y cuando la gente quiso elegir otra mesa directiva, los antiguos no querían dejar entrar a los nuevos, ni los nuevos entendían con los antiguos. Y empezó una pugna Igualito, igualito a lo que aparece en la primera carta a los Corintios. Que yo soy de Pablo, que yo soy de Cefas. Que yo soy de Apolo, que yo soy de Cristo. Que yo soy, que yo soy, que yo soy. Y lo que era un medio se convirtió en un fin. El medio es, hombre, necesitamos alguna junta para coordinar actividades. Eso se convirtió en un fin. ¿Fin en qué sentido? En el sentido de que la gente se aferró a los cargos y entonces estos dijeron, ah, eso no tiene ningún problema. Y no tiene ningún problema, es que para vergüenza de la Iglesia Católica, siguiendo el ejemplo de los protestantes, nosotros que hablamos tanto de los protestantes, se dividieron. Entonces, ah, muy bien, entonces tú sigue por allá, yo sigo por acá, y entonces tenemos dos renovaciones carismáticas. En Italia, tenemos dos renovaciones carismáticas, y eso sigue hasta el día de hoy, que ya no sé si son dos o son tres o cuántas son. Pero ¿qué pasó? Que la gente sencilla, empieza a notar que la cabeza está dividida, empieza a notar que no hay unidad. Y es pregunta de niños, es pregunta muy elemental esta. ¿Y esos por qué están divididos? Pues esos están divididos porque no se entienden. ¿Y por qué no se entienden? Porque todos quieren mandar. Ah, ¿y eso se lo dio el Espíritu Santo? ¿No dicen ustedes que el Espíritu Santo y que la predicación del Espíritu Santo, será que el Espíritu Santo está de acuerdo con esas codicias por mandar y ese no me dejo mover de este cargo y aquí me quedo? ¿Cómo se atribuye a un cierto presidente de la República, aquí estoy y aquí me quedo? ¿Ah? ¿Será que eso viene del Espíritu Santo? ¿Será que eso viene del Espíritu Santo? Lo que era un medio se convierte en un fin y uno se aferra a las cosas. El gran pecado o el gran problema de la renovación carismática está en eso. Hay gente que ya cree que domina la técnica y que dominando la técnica ya tiene así al Espíritu Santo. Y ese es un gravísimo pecado. Yo le escuché a un sacerdote que coordinaba la renovación carismática en cierto lugar. Le escuché decir, y es que toda la obra de renovación del Espíritu Santo ha pasado por nuestro centro carismático. Yo estaba por allá oyendo, sentí como si me hubieran metido una puñalada en el corazón. De por Dios, Padrecito, no diga eso del Espíritu Santo, que usted no es dueño del Espíritu Santo. Usted no es dueño del Espíritu Santo. Usted es un servidor del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a veces lo utiliza usted y a veces utiliza sus grupos. Pero el Espíritu Santo es más grandecito. Entonces, ¿qué pasa? Que el orgullo espiritual, que la vanidad, que el apego a los cargos van haciendo que nosotros convirtamos los medios en fines y que nos olvidemos de los verdaderos fines. Yo digo lo que dijo San Pablo cuando escribió a los romanos, no es que yo suponga que estas cosas pasan entre ustedes, ojalá no pasen, ojalá no hayan pasado nunca, pero las escribo para que estén en guardia, el que está de pie tenga cuidado, no vaya sea que caiga. Los medios se convierten en fines. Que el comienzo de la renovación es el seminario de vida en el Espíritu. Ah, ya nosotros sabemos hacer seminarios de vida en el Espíritu. Hay un cierto lugar en donde hacen seminarios de vida en el Espíritu en una tarde. Todo el seminario en una tarde. Sin sacerdote, sin confesión. Es decir, se supone que ya tienen tan dominada la técnica que la gente entra a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche sale con bautismo en el Espíritu, arrepentimiento, conversión, vida nueva y todos los mensajes y todas las cosas. ¿Por qué se cometen esos excesos? Porque ya creemos que dominamos la técnica. Ya creemos que dominamos la técnica. Pero hermanos míos, cuando uno cree que domina la técnica, uno espanta al Espíritu Santo. Y además, el pueblo de Dios, el pueblo sencillo, aunque parezca lo contrario, no se deja engañar. Yo les puedo garantizar que aunque muchísima gente sencilla no tenga ni los estudios ni la capacidad muchas veces para entender muchas cosas, yo no sé qué sucede, pero la gente sencilla se da cuenta cuál es el predicador al que sí le cree y cuál es el predicador al que no le cree. Hay veces que uno oye a una persona y dice, tiene mucha elocuencia, pero no convence, no convence. Dice mi mamá que me ha dado tanto testimonio en tantas cosas, dice, no llega. La virtud de llegar, la virtud de tocar el corazón, es la virtud propia del Espíritu Santo, según nos enseña Santo Tomás de Aquino. Solo el Espíritu de Dios tiene la capacidad, la virtud de tocar el corazón. Cuando nosotros creemos que porque sabemos hacer unos cantos o unas danzas, que porque sabemos hacer unos congresos o unas prédicas, que porque sabemos hacer unas reuniones, alabanzas o seminarios, que porque sabemos la técnica, ya tenemos los caminos del Espíritu, estamos completamente desorientados. Las técnicas, los medios, los recursos, las herramientas, Dios las puede utilizar o no las puede utilizar. Dios es libre y soberano para utilizar los instrumentos y técnicas que Él quiera. Y Dios logrará muchas conversiones a través de guitarras, conciertos y congresos, o logrará muchas conversiones a través de peregrinaciones y santuarios, o logrará muchas conversiones a través de colegios y universidades, o logrará muchas conversiones a través de indigentes y obras de acción social, o logrará muchas conversiones a través de capillas de adoración y sacerdotes confesando. Dios tiene infinitos recursos para tocar al pueblo de Dios. Y nosotros, desde nuestra experiencia carismática, si hay algo que debemos tener completamente claro, es la libertad de Dios. Que utilizamos ciertos medios, ciertos recursos, unos cantos que son como ya una tradición y que nos encantan y que los disfrutamos y que nos gustan mucho, un estilo alegre, gozoso, entusiasta, fraterno, bendito sea Dios. Pero todo eso son solamente las técnicas, y con las solas técnicas no se tocan los corazones. Si tu corazón pertenece a Dios, la gente lo notará. Si tu corazón está en Dios, la gente lo notará. Si tú eres honesto con el Señor, hay una obra que escribió un teólogo inglés muy interesante que se llama Honesto para con Dios. Si tú eres honesto para con Dios, si verdaderamente tú allá en el centro de tu corazón, Tú te lo crees. Es que esa es la experiencia que uno tiene que tener como predicador, como líder de la renovación o como líder de cualquier movimiento de evangelización. Uno tiene que hacerse esa pregunta. Oiga, yo me creo todo lo que digo. Yo me creo todo lo que digo. Usted tome, si usted canta, por ejemplo, si usted canta y tiene ahí unas alabanzas preciosas, usted hágase esta pregunta. Oiga, yo me creo lo que dicen las canciones, yo me lo creo. O ya aprendí simplemente a interpretarlas. Yo soy un predicador. Yo me creo mis predicaciones, las creo. Porque acuérdese que a veces uno puede ser un vendedor, de esos vendedores que venden hasta el alma de la mamá al diablo. Eso, venden lo que sea. Y recomiendan lo que sea. Y dice, con tal de hacer la venta, hacen lo que sea. Hay vendedores así. Pero llegan a su casa y no creen en nada. Allá en la plaza dicen, y esta es la pomadita que le va a quitar a usted todos los dolores, y eso me puede quitar el cáncer. ¡Claro que sí, mi señora! Compre 3, 4 mejor, llévelas. Pero el hombre llega a la casa y sabe que esa pomada no sirve para nada. Eso es lo que se llama una campana vacía. Eso es lo que se llama un sonido que no convierte, que no toca, que no llega. Bueno, recapitulemos un poco qué hemos hecho hasta ahora. Mira, en primer lugar hablamos de los objetivos del retiro espiritual, que dijimos que eran 4. Luego anunciamos cuál es el tema de este retiro particular, configurados con Cristo para un ministerio de santidad. Y hemos destacado que la configuración con Cristo, cuando ya uno ha caminado un poco, que yo sé que es el caso de todos ustedes, la configuración con Cristo tiene que ver con esto, mis queridos hermanos. Tiene que ver con esta pregunta. ¿Las opciones de Cristo son mis opciones? Ojo, no solamente las opciones fáciles, sino también las opciones difíciles. Y son las opciones difíciles las que me ponen ante una disyuntiva. La disyuntiva es, bueno, voy a tomar el camino empinado y estrecho de la santidad, o voy a tomar el camino suave pero desastroso de la mediocridad. Esa es la decisión que hay que tomar. Y ante esa decisión, nos hemos dado cuenta que mucha gente ha optado por la mediocridad. Y hemos optado por la mediocridad cuando nosotros tomamos los medios y los volvemos fines. Ustedes se preguntarán por qué, cuando uno toma el medio y lo vuelve fin, se vuelve un mediocre. Pero es que mira, ¿qué significa mediocre? Mediocre quiere decir el que se queda en la mitad. El origen de la palabra mediocre es eso. Mediocre es el que se queda en la mitad. Por eso, cuando tú tomas los medios y los vuelves fines, entonces tú llegas únicamente hasta la mitad porque te quedaste en el medio. El medio es que ya sabes canciones bonitas, que ya sabes discursos bonitos, que ya sabes orar bonito. Ya sabes, pero es una técnica que tienes. Eso es mediocridad. ¿Y qué pasa? Que la mediocridad funciona durante un tiempo, porque uno puede vivir de la fama durante un tiempo. Se puede, durante un tiempo. Pero el destino de un movimiento que no genere santidad es la disolución y la muerte. Si el Espíritu Santo no hace santos, no es el Espíritu Santo. Ahí está el resumen. Si el Espíritu Santo no hace santos, no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios solamente sabe hacer una cosa, santos. Es lo único que sabe hacer. El Espíritu de Dios sabe y quiere hacer santos. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Bueno, con estos elementos ya tenemos claro que hay que recuperar el fin. Que el fin es la santidad y que la santidad es ser irreprochables en su presencia por el amor. Que hay que recuperar ese fin. Que las técnicas, los mecanismos, la logística, la organización, la administración, la manera como nos ponemos de acuerdo para trabajar, todo eso es secundario. Hay que hacerlo, claro que hay que hacerlo. Pero todo eso es secundario. Yo hago esta comparación. Pensemos en una familia. En una casa de familia hay que hacer muchas cosas. Hay que pagar las cuentas, hay que barrer, hay que cocinar el almuerzo, hay que lavar la ropa, hay que descansar, hay que, seguramente habrá que ver algo de televisión, hay que jugar juntos. Pero todo eso surge, ¿de dónde? Surge de un alma, surge de una raíz, que es nos amamos. Nos amamos. Una pareja que dijo, nos amamos, yo te amo y tú me amas. De ese amor sale todo, todo. Hasta que hay que barrer o que hay que trapear. Esas cosas hay que hacerlas, pero son secundarias. Lo esencial es si existe la dedicación, la fidelidad, la alegría en el amarse el uno al otro. Eso es lo fundamental. Pues lo mismo sucede aquí. En la renovación carismática y en la evangelización hay que hacer muchas cosas. Hay que aprender a tocar guitarra, hay que tener un buen ministerio de música, hay que organizar unos ministerios, hay que tener una junta o como se llame. Y necesitamos muchas cosas. Todas esas cosas hay que hacerlas, pero no son lo importante. Lo más importante no es la organización, ni la administración, ni los procedimientos. Lo más importante es qué está pasando en los corazones. Lo que le interesa a Jesús es qué está pasando en el corazón de Teresa, y en el corazón de Arcesio, y en el corazón de Milton, y en el corazón de Nelson, y en el corazón de Nora. Eso es lo que le interesa a Dios. ¿Qué está pasando allí? Tú y yo, ¿en qué estamos? Esa es la pregunta que hace el Señor. Sí, muy bien, tú ya aprendiste tu oficio. Vamos a suponer que eres el secretario de la renovación carismática y ya sabes manejar papeles y archivos y cartas y cómo responder y con qué lenguaje se le habla al obispo. Ya aprendiste la técnica. ¡Cuidado! No te vayas a quedar en la técnica. Si te quedas en la técnica, te quedas en el medio. Y el que se queda en el medio se llama mediocre. Y el que se queda mediocre, el que se queda mediocre tiene un destino tan triste, tan triste. Tan triste porque el demonio toma venganza. Cristo no es vengativo. Cristo no, pero el demonio sí. Y al demonio le duele que le saquen de sus garras a un alma. Si esa alma entra en mediocridad, lo que el demonio ve es mi oportunidad para vengarme. Y por eso hemos visto que el demonio ha tomado venganza de personas que estuvieron en la renovación carismática y les ha hecho unas cosas terribles, terribles. Yo lo he visto en sacerdotes, sacerdotes ilustres, laicos geniales. Ya conozco el caso de tres laicos, grandes predicadores, grandes, oiga, oiga, grandes predicadores, casados, ya separados, ya separados. Y ahora dígame, ¿cómo sigue predicando un hombre de esos? Gran predicador, un laico comprometido, vengo a anunciarles el reino de Dios. Mi señora no vino porque la semana pasada se casó con otro, pero yo les anuncio el reino de Jesús. Eso no convence a nadie. La mediocridad es un imán que atrae la maldición porque atrae la venganza del enemigo. Un alma mediocre le está diciendo al demonio, si quieres desquitarte, aquí estoy. ¡Gravísimo! ¡Gravísimo! Y eso que pasa en los matrimonios, eso ha pasado también con sacerdotes. Hay un caso famoso, desde luego no vamos a decir nombres, pero un caso famoso de un padre tremendamente espiritual, o eso se pensaba. Y por allá resultó una profecía, más o menos la profecía, yo aquí cambio un poco la historia porque de eso se trata, que no se reconozca, pero la profecía era que una muchacha decía, el Señor me revela que usted se equivocó de vocación, que su verdadera vocación es casado y casado conmigo. Calcule esa profecía del Espíritu Santo. Claro, yo aquí cambio un poco las cosas, pero lo esencial fue eso. El padrecito este dejó su ministerio y allá trató de arreglárselas con esta dama. A ver, pues, cómo siguen las profecías. A ver, ahora cuénteme, mija, ¿qué más dijo el Espíritu Santo? ¿Ve? La mediocridad es un gran peligro, porque Cristo no es vengativo, pero el espíritu malo, el demonio, sí es vengativo. Entonces, cuando una persona únicamente se queda con la técnica y dice, no, si yo ya sé predicar, yo, si yo le he predicado a miles de personas. Por eso San Pablo decía que él tomaba medidas, que él se reprimía. Él dice, ejerzo el pugilato y doy golpes, no en el vacío, sino que someto mi propio cuerpo, someto mi vida, someto mi carne, no sea que habiendo predicado a otros, sea yo mismo descalificado. Y si eso decía San Pablo, ¿qué dirá este pobre? ¿Qué dirá este pobre? A mí lo que me ha ayudado muchísimo, bueno, en primer lugar la misericordia de Dios y las oraciones de la iglesia, pero a mí personalmente me ha ayudado muchísimo el sacramento de la confesión, y valga la cuña. Confiésense y confiésense bien y a fondo, con seriedad, no hagan confesiones de juguete ni superficiales, confiésense bien y confiésense a fondo, porque una confesión mal hecha es el principio de una vida mediocre, y un alma mediocre le está diciendo al demonio, ¿no te parece que ya es tiempo de que te vengues? Es muy peligroso caer en la mediocridad. Los grandes enemigos de la iglesia han salido de almas mediocres. Almas atribuladas, metidas entre dos aguas, mediocres. Mire este hombre, que solo Dios podrá juzgar, porque yo no soy nadie para juzgarlo, Martín Lutero se esforzaba ciertamente y trataba de hacer muchas cosas, pero en el fondo, en la comprensión de la palabra de Dios, era un gran mediocre. De ahí nació el protestantismo. ¿Cuántas veces ha pasado que católicos mediocres se convierten en pastores fervorosos? ¿Cuántas veces ha pasado eso? Yo no sé aquí, pero lo que es en Bogotá y en otras partes, eso abunda. Católico mediocre, futuro protestante. Sí, es que ese lema existe. Católico mediocre, futuro protestante. Las almas mediocres le están diciendo al demonio, utilízame para vengarte de Cristo, utilízame para vengarte de la iglesia. Y la gente sale así, mediocre, sale de las comunidades religiosas, la gente sale o se va de las comunidades religiosas, de los seminarios diocesanos, la gente se va o sale o la sacan de comunidades y de seminarios y de trabajo laical comprometido, y salen como resentidos, llenos de odio, llenos de amargura, no quiero tener más que ver con eso, y no sé cuántas cosas más, y a mí no me vuelvan a meter en ese cuento, y se convierten en los más grandes enemigos de la iglesia. Por eso, yo digo solemnemente, porque me toca hablar en este caso, digamos, de parte del Señor, a quienes tienen labores de responsabilidad, especialmente en estas obras de evangelización, yo les pido, cuiden su vida espiritual, cuídenla, cuídenla mucho. Cuiden su conciencia, acuérdense lo que dijo San Pablo allá en los Hechos de los Apóstoles, hablando con el rey Festo, yo guardo mi conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Bueno, como todos tenemos errores, yo el primero, ¿qué nos toca hacer? Confesarnos, pedir perdón, humillarnos una y otra vez. Pero no podemos ceder, no podemos cejar en la lucha, mis hermanos. Cuanto más alto sea el cargo que tú tengas, más tienes que humillarte ante Dios. Porque si caes en mediocridad, la garra del demonio al primero que va a buscar es a ti, para vengarse. Esa es la felicidad del enemigo, la amarga felicidad del enemigo. Derribar a uno que esté bien alto, para decir, miren lo poderoso que soy. ¿Se acuerdan del sacerdote ese que conmovía multitudes? Miren, aquí lo tengo revolcándose con la que le dijo la profecía. Esa es la felicidad del demonio. Sentir que tiene poder, sentir que puede derribar a lo grande. Esa es la felicidad del demonio. Entonces nosotros tenemos que estar advertidos de esas cosas. Si tú estás en una labor de responsabilidad, tú tienes que pedirle a Dios, Señor, guarda mi fe. Señor, guarda mi corazón. Señor, guarda mi conciencia. Señor, edúcame. Señor, guíame. Señor, protégeme. Señor, ayúdame. Señor, cuídame. Cuídame, Señor. Cuídame, porque puedo caer. San Agustín tiene una frase impresionante. Dice él, he visto caer robles tan altos que si me hubieran dicho que cayó San Atanasio o San Antonio Abad, lo hubiera creído más fácil. Imagínese. Eso significa que le puede pasar a usted. El hecho de que usted lleve 2 o 3 años o 15 años de servicio en la iglesia y en la renovación, eso no significa nada. Eso no significa nada. Hay gente que ha llevado mucho más servicio y han hecho cosas maravillosas. Y hoy por hoy, o están fuera de la iglesia, o están como enemigos de la iglesia, o en todo caso, su labor de evangelización fue truncada y una carcajada resonó en el infierno. Lo logré otra vez. Por eso tenemos que pedir misericordia. Por eso tenemos que vivir en humildad. Tenemos que pedirle al Señor que se compadezca de nosotros, porque nos puede pasar a nosotros. Quien les está hablando es un ser humano sumamente débil, sujeto a una cantidad de debilidades de las que ustedes puedan pensar, pero el Señor ha mostrado en mí y en muchos, yo estoy seguro que en ustedes también, ha mostrado su poder especialmente a través de la oración, a través del sacramento de la confesión, a través del reconocimiento de las propias faltas. Ya que no podemos, hay una frase muy bonita de un santo cuyo nombre no recuerdo, él decía, ya que no podemos imitar a Dios en la perfección de su virtud, imitémoslo en el aborrecimiento del pecado. Me parece muy lindo. Uno no puede decir, yo he llevado una vida al estilo de Dios en todas las cosas. Eso no sucede, porque todos hemos tenido errores, hemos tenido caídas, hemos tenido, cierto, es muy difícil venir uno con la historia que uno ha vivido a la manera de Dios. Eso no es cierto. Pero lo que sí podemos decir es, yo quiero asemejarme a Dios, ya que no me asemejé en el amor a la virtud, quiero asemejarme en el aborrecimiento del pecado. Y del pecado es de mi pecado. Y del pecado es de pedirle al Señor que me perdone y que me guarde. Y que me guarde. Yo por eso pienso que si uno tiene una labor de responsabilidad, por ejemplo, asesor de la renovación en una gran arquidiócesis, realmente uno tiene que vivir pidiendo la misericordia del Señor, porque uno no puede saber si la gente que tiene alrededor son los grandes amigos de Cristo o son las próximas víctimas del enemigo. Por eso hay que orar muchísimo, Hay que orar muchísimo, sobre todo muchísimo en la intensidad. Yo sé que a veces el tiempo, las circunstancias de tiempo, no nos permiten demasiados minutos, llamémoslo así. Pero en la intensidad, en el fervor, en el abajarnos y decirle al Señor una y mil veces, sin ti nada somos, sin ti nada somos, guárdanos, protege tu rebaño, sella con tu sangre, y si caemos, levántanos, y si caemos, conviértenos, y si caemos, ayúdanos. Mira, en eso tenemos que estar firmes una y otra vez. Por eso la primera configuración con Cristo, y aquí terminamos nuestra primera enseñanza. Nuestra primera configuración con Cristo, hermanos, nuestra primera es la del bautismo de Cristo. ¡Qué humildad la de Jesús de Nazaret en ese día! Esa tiene que ser nuestra primera configuración. Humillémonos junto con Jesús. Nos dice el evangelista Marcos, todos iban al Jordán reconociendo sus pecados. Todos iban allá. Ahí tenemos que empezar nosotros, bajar con Jesús al Jordán, a reconocer que no somos nada, que estamos en peligro, que el enemigo nos odia mucho, que somos muy débiles, pero que sin embargo, ¡miedo! ¿Cuál miedo? ¡Miedo no tenemos! Nos humillamos ante Dios porque reconocemos que somos débiles, pero miedo no tenemos. Miedo no tenemos porque nuestro apoyo, nuestra fortaleza es Él. El que pretende apoyarse en sí mismo, ese sí debe tener miedo, claro. Pero si buscamos con sinceridad la fuerza y el apoyo de Él, ahí encontraremos salud, firmeza y fortaleza. Ese es el primer acto para configurarnos con Él. La humildad, la perfecta humillación. Él es el único grande. Señor, yo me puedo confundir. Hay que decirle eso a Jesús. Yo me puedo confundir. De pronto en algún momento voy a tomar los medios como fines. De pronto la mediocridad ya se me está metiendo al corazón. Yo me puedo confundir. Jesús, ten compasión de mí. Ayúdame, libérame. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.